años son
invitados testigos. A la mesa de café hoy, Juan Federico, lo decíamos recién, y Sergio Supo. Vamos a viajar a Río Cuarto.
Sí, vamos a viajar a Río Cuarto y vamos a viajar también en el tiempo. Uh-huh. 16 de septiembre de 1987, 7:30 de la mañana, la esquina de Buenos Aires y Alvear, en la ciudad de Río Cuarto, entonces sede del Banco Popular Financiero. Abren las puertas, todavía no había atención al público, entran un grupo de asaltantes, uno de ellos era guardia, porque era policía de ese banco, maniatan y ponen en el suelo a 7 personas, empleados del banco, los matan, a 6 de ellos, a sangre fría. 6 asesinados, un herido grave, al que dejaron creyendo que había muerto, sobrevivió con secuelas muy graves. Se llevan un botín de lo que hoy serían unos $15,000, entonces eran 46,000 australes, que era la moneda nacional de la época. Se sabe rápidamente el caso, quiénes son, se identifican a 2 personas. Uno de ellos es el cabo Salinas, Miguel Ángel Salinas. Y el otro condenado, investigado, juzgado y condenado, es Francisco Pancho Nievas. Ambos condenados a cadena perpetua en una historia que parecía enterrada en el olvido, que es la peor tragedia, la peor masacre cometida en Córdoba, sin contar los delitos y violaciones de los derechos humanos. Estamos hablando de crímenes simples, si se los puede llamar de esta forma, a un crimen en que mueren 6 personas y otra queda gravísimamente herida. La historia parecía terminada, pero con Juan Federico vamos a reconstruir y mostrar que la historia desdichadamente no terminó, Juan.
La larga sombra de Miguel Ángel Salinas. Tenía 34 años cuando cometió esta masacre y fue condenado, como decía Sergio, a una cadena perpetua en una época donde la perpetua nunca terminaba de ser tal. En 2007, 20 años después, solamente 20 años después, logró la libertad condicional. Salió, estuvo un tiempito en Río Cuarto, se mudó a Córdoba, donde dice ser técnico electricista, y su rastro parecía perdido. Pero ahora se conoce que Miguel Ángel Salinas, este ex policía, va a ser juzgado junto a un grupo muy importante de ex militares, ex policías, ex integrantes del temible comando del D2, con Carlos el Tucán Giannicelli a la cabeza, por 62 hechos de violaciones a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad cometidos entre 1975 y 1978 en el sur de la provincia de Córdoba. El cabo Salinas, el autor de la masacre, ha descubierto la justicia de Córdoba, fue un policía formado por los comandos que actuaban en la sombra de la dictadura militar 10 o 12 años antes de cometer la masacre del Banco Financiero.
Más recientemente le debemos atribuir el mérito al periodista colega de Río Cuarto, Guillermo Jeremía, que encontró que había un homónimo, aparente homónimo, en la lista de acusados por delitos de lesa humanidad con el protagonista de la masacre de Río Cuarto, que así se la recuerda. Bueno, no era un homónimo, era la misma persona. Y esa es la historia que continúa todavía ahora.
Está en línea de Siempre Juntos uno de los 3 fiscales que requirieron la elevación a juicio. Fue además pedida por los fiscales federales Carlos Gonella, María Laura Basso Queirolo y Facundo Trota. Fiscal federal que está en línea de Siempre Juntos. ¿Cómo le va, fiscal? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes?
Bueno, ¿de qué delitos están acusando a Salinas y a las otras personas que están imputadas?
Salinas es uno de los 24 acusados que hemos requerido de la elevación a juicio de una gran causa que involucra hechos cometidos justamente en la ciudad de Río Cuarto. Uh-huh. Salinas viene acusado por 2 hechos de privación ilegítima de la libertad 5 imposición de tormentos agravados y un abuso sexual. Como bien indicaron, estos hechos se cometieron 12 años antes de este tremendo caso por el que fue condenado Salinas, porque los hechos por los cuales nosotros vamos a juzgar ocurrieron entre agosto y septiembre del año 1975. Tengo como un retumbe, si pueden bajar, pues se me complica.
Dale, fiscal, lo vamos a tratar de solucionar. Mientras tanto, Juan Federico le pregunta.
Doctor Trota, sí, buenos días.
¿Cómo estás?
Sí, o sea, de acuerdo a la reconstrucción histórica de la causa que ustedes llevan adelante, podemos inferir que el Salinas, el cabo que ingresa y ejecuta la masacre en el banco financiero, se había reciclado en una policía de la democracia, pero ya tenía un grueso antecedente de ser un torturador y hasta un abusador sexual.
Así es, Juan. Salinas forma parte del grupo que encabezaba nada más y nada menos que el múltiple condenado y fallecido recientemente, Miguel Ángel Gómez. Fíjense, tienen hasta el mismo nombre, ¿no? Alias el Gato Gómez. Condenado por tormentos, homicidios calificados, abusos sexuales, violaciones, en fin. Bueno, justamente este grupo, el que forma parte Salinas en estos hechos que está acusado, como yo les indiqué, estaba encabezado por Miguel Ángel Gómez, entre otros policías, que se desempeñaban en la unidad regional sur de la policía de la provincia de Córdoba, con obviamente con sede en Río Cuarto, y que llevaban a cabo procedimientos al margen de la ley, donde sometían a las víctimas a sesiones de torturas, interrogatorios, golpes, bueno, como era la forma de proceder de las patotas en aquel entonces. Aquí con una particularidad, que incluso muchas víctimas tenían causas judiciales, con lo cual las víctimas eran sometidas a estas torturas aun cuando tenían causas judiciales por infracción a lo que se denominaba la ley 2840, que era la ley de seguridad nacional, ¿no es cierto?, por las cuales le atribuían distintos delitos e investigaba la justicia federal. En el mismo expediente surge que en el año 89, en mayo del año 89, se lo deja cesante al cabo Miguel Ángel Salinas, por estar incurso, ahí dicen infracciones obviamente referidas a sumarios administrativos, pero vinculados con que el nombrado tiene causas judiciales en su contra.
Y vaya si tenía una causa, doctor.
Claro, una causa muy grave.
Salinas ingresa a la policía prácticamente al mismo momento en que se están investigando estos mismos hechos. O sea,
así
lo metieron en la represión ilegal, inmediatamente ingresó a la policía.
Así es, así es. Justamente los hechos se suceden entre agosto y septiembre y Salinas ingresa a la unidad regional, a formar parte de este grupo, en septiembre. Una de las defensas que alegó él justamente es que él era un recién ingresado. Lo que ocurre es que nosotros tenemos víctimas que lo mencionan participando de las sesiones de tortura y de los interrogatorios y lo reconocen, incluso por fotografía, a Salinas formando parte de este grupo que también integraba el Gato Gómez.
¿Es correcto en su opinión que Salinas haya permanecido en libertad y esperando en Córdoba, donde residía aparentemente y era técnico electricista, durante todo este tiempo esperando este proceso?
Las medidas de coerción las dispone el juzgado federal, digamos, no es la fiscalía la que...
No, por eso le pregunté si, en su opinión, ¿qué le parecía que haya esperado Salinas en libertad este proceso? Sí.
Lo que ocurre es que muchos de los acusados por estos hechos hoy en esta causa están en estado de libertad porque han llegado en ese estado a tomar declaración indagatoria, digamos. Se han defendido, entonces el juzgado ha valorado que no han obstruido la investigación y que se han sometido a procesos, por eso los ha mantenido en libertad. Uh-huh. A criterio de la fiscalía son hechos muy graves, por los cuales cuando nosotros requerimos pena al momento del juicio, pedimos la inmediata detención y la prisión preventiva. De hecho, hemos tenido un desprendimiento de lo que conocíamos como la causa Videla hace muy poco en el Tribunal número 3 y no nos hicieron lugar a pesar al pedido de detención, a pesar de haber pedido prisión perpetua, ¿no? nosotros, y en eso estamos en un recurso de casación. Ocurre que en este tipo de causas tan grandes como Gutiérrez, oponernos o apelar a las medidas de coerción significa una demora muy grande que nosotros preferimos evitarla y en todo caso discutir la necesidad de que se detenga a las personas preventivamente una vez que son condenadas por hechos tan graves y sobre todo cuando son penas tan elevadas, ¿no es cierto? Porque teniendo tanto tormento, usted imagínense que vamos a ir por el máximo de la pena, digamos, es decir, la escala penal va a 25 años. Entonces, nosotros al momento de pedir pena, ahí requerimos sí que se adopte la medida de coerción de la detención del acusado, teniendo en cuenta la gravedad de la sanción requerida.
Claro. Doctor, ustedes que han tenido decenas de acusados en causas por crímenes de lesa humanidad, ¿es Salinas el que después de los años de plomo, el que ya en democracia mayores crímenes cometió dentro de esos grupos?
Nosotros teníamos, que yo recuerde, Juan, porque la verdad que por ahí, de hecho, si esto no sale a la luz con tantos medios, nosotros tenemos el registro de que fue cesante él por causas judiciales, ¿me entiende? Es decir, podía figurar el antecedente, pero la circunstancia de la gravedad del hecho en la que fue descrito en esta nota, bueno, es obviamente que ha llamado la atención. Yo recuerdo Miguel Ángel Gómez condenado también. Y alguno que otro policía, pero no sé, se me escapan los nombres, que hayan sido condenados en democracia, ¿no es cierto?
Es el fiscal Facundo Trota, fiscal federal. Gracias por el contacto con Cadena 3.
No, por favor, que tengan buen día.
Bueno, Sergio, mucha expectativa para que finalmente haya una respuesta para una gran cantidad de familias, incluso teniendo en cuenta que muchos de los imputados han fallecido sin condena.
Sí, claro, por supuesto. Y además,
sin haber pasado por el proceso judicial.
Y acabamos, además, de remover la memoria muy dolorosa para muchísimas familias de una situación que generó un enorme impacto en toda la Argentina y especialmente en la ciudad de Río Cuarto. Uh-huh. Los muertos de la masacre del Banco Popular son llorados todavía tantos años después por sus familiares. Y el recuerdo que hemos traído ahora es imborrable para las familias. Y saber que el autor material de semejante crimen, además, uh-huh, era un represor o está acusado de delitos de lesa humanidad, lamentablemente le agrega una cuota de dramatismo y de penuria a la situación.
Gracias, Juan. Gracias, Sergio. Fue la mesa de café.